qué maravilloso es el hermoso libro de Dios. Cuando Dios tuvo misericordia de mí y me rescató de las ataduras de Satanás, todo cambió por completo. Llevaba conmigo la hermosa Biblia King James, autorizada, el Antiguo y Nuevo Testamento, a todas partes. La Biblia entera cabía en mi bolsillo. Siempre que tenía tiempo libre durante el día, sacaba el hermoso libro y lo leía. Subrayaba todo lo que me parecía glorioso. Dejé de hacerlo porque estaba subrayando gran parte de cada página. Este maravilloso libro viviente solo se abre a quienes tienen los oídos inclinados. Nadie más puede comprender sus misterios. Los detractores de la Biblia asumen que pueden ver sus increíbles profundidades, pero son inconscientes de la realidad de que están completamente ciegos. Estos detractores ciegos han convencido a sus seguidores, igualmente ciegos, de que, de hecho, pueden ver. Jesús habla en Mateo 15:14. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero no tiene por qué ser así. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los redimidos de Dios han experimentado lo que Jesucristo describe en Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz le resplandeció. ¡Oh, sí, hemos visto la luz! Querido visitante, ¿aún no has nacido de nuevo como revela Jesús en Juan 3:3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. En unos momentos te invitaré a seguirme en un simple mensaje y si los haces de todo corazón, tus ojos ciegos se abrirán y verás la luz. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre purificadora de Cristo. Quedarás completamente limpio. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida serán rotas, sin importar cuán terrible sea el pecado. Hoy es tu día. Actúa ahora. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 9, 18 al 19. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Dios dijo en Génesis 9, del 1 al 2. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y el pavor de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave del cielo en todo lo que se mueve sobre la tierra. Y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Dios dijo en Génesis 4:10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El hombre dijo, si Dios y eso, si realmente existe un Dios, escribió la Biblia, ¿por qué Génesis, el primer libro, no nos deslumbró con verdades inspiradas por Dios? Ahora el registro. Bienvenidos a la función 1272 de God's Answer, que demostrará una vez más la inerrancia total y sobrenatural del hermoso libro de Dios. Todas estas funciones centradas en Dios están archivadas aquí en texto y audio para tu edificación y para ser utilizados como munición en la batalla por las almas perdidas de los hijos e hijas de Adán. Cada jueves por la noche, si Dios quiere, crecen por una. Gracias por su visita. Que tu amor por el hermoso libro se magnifique. Has llegado a la serie Génesis de God's Mindset y esta es la parte número 52. Cada una de esas funciones comienza con la siguiente información de la primera función que nos dice. Según una edición de 2006 de la revista Discover sobre el fallecido Carl Sagan, Sagan aborda la religión como cualquier fenómeno. No está en una búsqueda del significado de la vida, de una filosofía reconfortante o incluso una guía de cómo debemos tratar a los vecinos. Sagan busca la verdad de un tipo demostrable y como ejemplo malicioso se pregunta por qué el libro de Génesis no incluía verdades inspiradas en Dios. Los nacidos de nuevo se rascan la cabeza en desconcierto. ¿Esas personas realmente leyeron el libro de Génesis? La cuestión era, si Dios, de hecho, autorizó la Biblia, ¿por qué no incluyó verdades inspiradas por Dios en Génesis, el primer libro de la Biblia? Esta es la séptima parte de un resumen en viñetas y varias partes de la serie Génesis. que se reproducirá al instante. Si aún no lo has hecho, tómate un tiempo para visitar las funciones reseñadas. No perderás tiempo. Esta información es asombrosa. La serie Génesis que se tardó 45 semanas en catalogarse. El resumen de la serie se tomará 9 semanas. Este es el resumen número 7, que revisará las funciones 31, 32, 33, 34 y 35. De la función número 31, Sem, Cam y Jafet, tenemos lo siguiente. Génesis 9, del 18 al 19, nos dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Los temas que estamos discutiendo se sobreponen considerablemente y se requiere cierta redundancia necesaria. No será tiempo perdido. Este artículo se centrará en las pruebas genéticas de la declaración de Génesis, en particular sobre los tres hijos de Noé y sus esposas, así como sobre las cabras, las ovejas y los perros. ¿Quedó un registro mensurable para apoyar el relato de Dios en Génesis? La respuesta es por supuesto que sí. El siguiente extracto es del libro del arqueólogo David Rowe, Leyenda, el Génesis de la Civilización, y nos dice lo siguiente: estas naciones descendientes de los tres hijos de Noé están enumeradas en orden genealógico. Incluyen numerosos grupos tribales pequeños, pero también los pueblos más famosos de la antigüedad: israelitas, elamitas, asirios y arameos, a través del hijo mayor de Noé, Sem; egipcios, cusitas, libios, fenicios, filisteos, amorreos y babilonios, a través del segundo hijo de Noé, Cam; y medos, persas, griegos, chipriotas y todos los pueblos que habitan en las islas del Mediterráneo Oriental, a través del hijo menor de Noé, Jafet. Fin de la cita. El nuevo mundo postdiluviano fue poblado por los tres hijos de Noé y sus esposas, y el registro certifica el relato de Dios en Génesis. Sí, verdades inspiradas por Dios. El titular del 8 de febrero de 2016, AncientPatriarchsWordPress.com, dice lo siguiente: la leyenda de los Miao aclara la mitología china y confirma la historia del diluvio de Noé. A continuación se incluyen algunos extractos que nos dicen: en otra versión de las más de 500 historias de diluvios mundiales, la leyenda china cuenta cómo el mundo fue arrasado por un gran diluvio y solo sobrevivieron Fuxi y su hermana Nuwa. Luego se retiraron a la montaña Kunlun, donde oraron por una señal de emperador del cielo, o sea Dios, o como se le llama en chino, Shangdi. Al igual que los chinos, los Miaos son otra nación antigua que recuerda a algunos de sus primeros patriarcas. No solo eso, sino que poseen recuerdos sorprendentemente precisos de la creación. El diluvio e incluso la Torre de Babel y su confusión de lenguas. Muchos de los detalles más finos de sus relatos coinciden casi idénticamente con el registro bíblico del libro del Génesis de Moisés. Se descubrió que ya poseían este conocimiento en forma de versos antiguos cuando se encontraron con misiones occidentales por primera vez. Según los Miaos, todos descendemos del primer hombre, cuyo nombre Miao traducido al español significa tierra, que es idéntico al significado del nombre Adán. El primer hombre de la Biblia, uno de los hijos de Adán, se llama Set, mientras que el hijo de la tierra se llamaba Sete. Los nietos y bisnietos de Set se llaman Matusalén, Lamec y Noé en Génesis. En los registros Miao se les llama Lusu, Yenlo, Lama y Nua. Son nombres prácticamente idénticos. Y Nua estaba casado con una mujer llamada Gabolúen. Pero eso no es todo. Noé, que sobrevivió al gran diluvio mundial, tuvo tres hijos llamados Cam, Sem y Jafet. En el registro Miao, Nua también tuvo tres hijos llamados Loan, Loshen y Yapú. Nuevamente son prácticamente idénticos, ya que Lo significa algo así como Lao en chino, es decir, viejo o venerable, como Lao Tzu, por ejemplo, el famoso padre del taoísmo. Fin de la cita. Cuando se rechaza la incredulidad, las huellas de Dios se encuentran en todas partes. Los siguientes extractos son del artículo de mayo de 2008 de Acts and Facts titulado El ADN mitocondrial y un origen humano reciente. Nos dice lo siguiente: Un equipo de científicos que incluye al doctor Daniel Criswell de ICR ha completado recientemente un estudio del ADN mitocondrial y presentará su trabajo en la Conferencia Internacional sobre Creacionismo de este verano. El ADN mitocondrial se ha utilizado para desarrollar varios modelos de orígenes humanos. La hipótesis de los orígenes africanos recientes, o sea, el RAO, es actualmente el modelo más popular para la evolución humana. Aunque el modelo RAO tiene una serie de problemas técnicos importantes y hace algunas suposiciones que entran en conflicto con una perspectiva bíblica, contiene varios principios interesantes. 1. Hubo una única dispersión de la humanidad con tres linajes mitocondriales principales intercalados dentro de clanes. 2. La dispersión se centró en el Medio Oriente y en el pasado reciente. 3. La dispersión fue esencialmente de naturaleza tribal, con pequeños grupos que se adentraron profundamente en territorios previamente deshabitados. Fin de la cita. El escritor científico Brian Thomas escribe bajo el título ¿Confirma la genética moderna un Adán histórico? En la edición de abril de 2016 de Axe and Facts tenemos lo siguiente. Los genetistas han encontrado evidencia de Eva en el ADN mitocondrial, ADNMT. Heredamos este tipo de código genético de nuestras madres y acumula mutaciones como lo hace el ADN nuclear. Cada persona examinada hasta ahora tiene uno de los tres linajes fundamentales o versiones de ADNMT, M, N o R. Las esposas de los tres hijos de Noé explican este intrigante detalle de la genética humana moderna. Ten en cuenta que hubo 7 parejas de animales limpios como cabras y ovejas y una pareja de animales inmundos como perros y gatos, seleccionados para escapar del diluvio devastador del mundo. El titular del searchforthetruth.net dice, la cabra y la oveja coinciden con el registro bíblico. Los siguientes párrafos son de ese artículo que nos dice, el rastreo del linaje del ADN de todos los humanos hasta una fuente original ha revelado que todos los humanos provienen originalmente de una sola mujer y un solo hombre. Esto no es ninguna sorpresa para los cristianos, a quienes se les dijo esto hace miles de años en los primeros capítulos de la Biblia. La ciencia moderna tardó 6,000 años en ponerse al día con lo que Dios nos dijo en la Biblia, pero también tenemos o hemos rastreado linaje de otras criaturas. Por ejemplo, las pruebas de ADN han revelado que todas las cabras vivas descienden de 5 cabras hembras originales y todas las ovejas vivas descienden de 3 o 4 hembras originales. Pero, ¿por qué múltiples parejas originales y no de una pareja original de cabras u ovejas? Una vez más, la Biblia tiene la respuesta. Dios le dijo a Noé que llevara solo un macho y una hembra de las bestias inmundas en el arca. No importa dónde busquen, siempre terminan aquí. Considera este extracto de la edición del 13 de julio de 2013 de Science News, que nos dice, el lobo extinto puede haber engendrado perros. Como título y como subtítulo nos indica que los investigadores han asumido durante mucho tiempo que los perros se separaron de una especie de lobo que aún vive. Los genetistas han rastreado el mundo en busca de poblaciones de lobos que se parezcan más a los perros genéticamente, y concluyeron que los perros se originaron en Oriente Medio o el sudeste asiático. Como debes sospechar, la población de perros de hoy provino de un macho y una hembra en el arca de Noé, que aterrizó en las montañas de Ararat, que se encuentran en Turquía, un país euroasiático que une el suroeste de Europa y el suroeste de Asia. Sem, Cam, Jafet, ovejas, cabras y perros, por supuesto. De la función número 32, temor y pavor, tenemos lo siguiente. Génesis 9 del 1 al 2 nos dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y el pavor de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave del cielo, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Como un proceso de creación, Dios ha creado al hombre para que tenga dominio sobre todos los seres vivos a través de la excelente sabiduría y creatividad para resolver problemas que puso dentro del hombre y a través del temor y el pavor al hombre que Dios ha puesto sobre sus criaturas. Y sin duda de suma importancia es que el hombre camina y habla como Dios y está hecho a su imagen. El concepto de temor animal se aborda en un artículo titulado Pensar como los hacen los animales, escrito por Temple Grandin, doctorado del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad Estatal de Colorado. El artículo se publicó en la edición de noviembre de 1997 de Western Horseman. En relación con el diseño genético, la doctora Grandin dijo lo siguiente: en todos los animales, tanto los factores genéticos como la experiencia determinan cómo se comportará un individuo en una situación que le provoque temor. El temor es una característica estable de la personalidad y el temperamento de los animales. Un aspecto interesante del miedo de un animal es que cuando se experimenta o se infunde temor en un animal, nunca se puede borrar. Nuevamente la doctora Grandin escribe lo siguiente: los neurocientíficos han cartografiado los circuitos del miedo en el cerebro de un animal. Cuando un animal forma un recuerdo de temor, este se localiza en la amígdala, que se encuentra en la parte inferior y primitiva del cerebro. J.E. Leroux y M. Davis han descubierto que los recuerdos del temor no pueden borrarse del cerebro. Fin de la cita. El concepto de que el miedo no puede borrarse se demostró con ratas. Según el informe citado en el artículo, cuando una rata recibió una descarga eléctrica por primera vez al entrar en un nuevo pasadizo de un laberinto, nunca más volvió a entrar en ese pasadizo. Dios ha preprogramado y colocado sobre todas las criaturas terrestres y acuáticas el temor y el pavor del hombre. Este temor y este pavor se transmiten genética y neurológicamente. Esta programación incluye la capacidad de detectar el olor del hombre y la capacidad de reconocer que el hombre está hecho a imagen de Dios. Camina erguido como Dios y habla como Dios. A continuación se presentan más investigaciones que confirman el génesis sobre el fenómeno universal del miedo y el pavor, junto con información que aborda la impronta psicológica. Un fenómeno natural que se parece mucho a la preprogramación y que incluso puede emplear el mismo procedimiento. ¿Dios puso el miedo y el pavor en la humanidad sobre todas las criaturas de este planeta? En un artículo titulado Un paisaje de miedo a los humanos, American Scientist aborda la investigación de la ecologista Justine Smith, profesora de la Universidad de California, Davis. A continuación, se incluyen algunos extractos que nos dicen: los animales, incluso los depredadores máximos, se toman grandes esfuerzos para evitar a las personas. Un problema generalizado cuando estos cambios alteran lo que comen y los lugares a los que van. En los últimos años, los ecologistas han llegado a apreciar cuánto temen a los animales, incluso los depredadores máximos, a los humanos, con innumerables efectos sobre el comportamiento animal y, a su vez, los ecosistemas. Los animales salvajes, incluso los depredadores máximos a los que tememos, nos tienen terror. Smith no solo descubrió que el puma tiene terror, demostró que los pumas se alimentan mucho menos cuando escuchan voces humanas en comparación con las ranas. El encabezado del párrafo del artículo del 6 de mayo de 2019, Ecología del Terror, o Ecología del Temor, publicado por la revista Current Biology, dice: miedo al superdepredador humano. A continuación se incluyen varios párrafos que nos dicen: una nueva investigación sobre la ecología del temor se centra en los impactos del temor de los animales al superdepredador humano. Los experimentos que prueban el miedo que sienten los animales salvajes al superdepredador humano han demostrado que los impalas, los ciervos, los tejones europeos y los pumas temen oír reproducciones de humanos, simplemente conversando tranquilamente, mucho más que oír las vocalizaciones de sus depredadores no humanos. E incluso los elefantes huyen al oír hablar a la gente. Los escépticos desafían con aire de suficiencia las sagradas escrituras, exigiendo verdades inspiradas por Dios en el libro de Génesis. Y ahí están ciertamente audaces, hermosas, abundantes e infalibles. Hace casi 4,000 años, Dios dijo que los animales temerían y tuvieran pavor a los humanos. Y la ciencia actual lo confirma. Los animales temen y tienen pavor a los humanos, incluso un problema global y que lo abarca todo. La palabra de Dios es verdadera y toda justa, un lugar para construir una vida que durará para siempre. Función número 33, la sangre de tu hermano. Tenemos lo siguiente. Génesis 4:10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Según las escrituras, la vida está en la sangre y la sangre derrama de los inocentes debe ser contabilizada. Salmos 9:12. Cuando demanda la sangre, se acuerda de ellos, no se olvida del clamor de los humildes. Dios hace inquisición por la sangre inocente que fue derramada y le dice a Caín, ¿qué has hecho? La voz de tu hermano o la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Casi 6,000 años antes de que el hombre supiera la razón, el creador del universo dijo que la sangre podía clamar desde la tierra. Hoy en día se lo llamaría ciencia forense y se puede escuchar la voz de la sangre derramada. El análisis de ADN se utilizó por primera vez en un caso penal en 1987. Desde entonces, sus términos y sus técnicas científicas se han convertido en un conocimiento común en el hogar. La información del ADN se puede extraer de las células sanguíneas, el semen, la piel y las células del cabello. El profesor de criminología de la Universidad de Radford, T.W. Burke, dijo, «Las pruebas forenses pueden durar para siempre». Según Burke, los investigadores criminales prefieren las pruebas reales, es decir, forenses, en lugar de los testigos oculares porque las pruebas forenses son más fiables. La sangre sin duda tiene voz. Los siguientes párrafos son del artículo número 326 de La ciencia de la sangre, como los científicos forenses desentrañan las escenas del crimen. Publicado por Tiago Vasconcelos el 18 de agosto de 2024. Y recuerden que Dios dice que la sangre tiene voz. En el mundo de la ciencia forense, la sangre es una de las pruebas más reveladoras en la escena de un crimen. El análisis de sangre es muy revelador, ya que revela detalles sobre los hechos que se desarrollaron. El arma utiliza incluso la identidad de los involucrados. Los científicos forenses en particular, los que se especializan en análisis de sangre, desempeñan un papel crucial en la interpretación de estas pistas, ayudando a reconstruir el crimen y llevando a los perpetradores ante la justicia. Los científicos forenses que se especializan en el análisis de sangre son vitales para reconstruir la historia detrás de la escena de un crimen. A través de un examen meticuloso y técnicas avanzadas, transforman las manchas de sangre en evidencia poderosa que puede hacer o deshacer un caso. A medida que avanza la ciencia y la tecnología, también lo hace la capacidad de los expertos forenses para decodificar el testimonio silencioso, pero revelador, de la sangre. La sangre tiene voz. Los siguientes extractos son de un artículo titulado La sangre en las investigaciones de asesinatos, escrito por Sinisa Franjic y publicado en Revista de Derecho y Sistemas Judiciales en el 2019. Nos dice lo siguiente. Si bien convertirse en un analista certificado de patrones de manchas de sangre requiere años de capacitación y práctica, el CSI puede aprender a examinar las salpicaduras de sangre en la escena del crimen y determinar la dirección del recorrido y una ubicación general del área de origen del impacto. Esta comprensión es importante porque la interpretación de los patrones de salpicaduras de sangre y otras pruebas en las escenas del crimen pueden revelar información investigativa importante, como las posiciones de la víctima, el agresor o los objetos en la escena. El tipo de arma que se utilizó para causar la salpicadura, la cantidad de golpes, disparos, puñaladas, etcétera, que se produjeron, y el movimiento y la dirección de la víctima y el agresor después de que comenzó el derramamiento de sangre. Al aplicar las leyes de la física, las matemáticas y la trigonometría, el análisis del patrón de manchas de sangre puede proporcionar información que ayudará al investigador a determinar qué eventos ocurrieron, quién estuvo o no presente y la validez de una afirmación de defensa propia por parte del presunto perpetrador. Fin de las citas. La sangre de hecho clama justicia tal como lo declara la palabra de Dios en el principio y ahora, como era de esperar, llega la ciencia para confirmarlo años después. Génesis una vez, una verdad inspirada por Dios tras otra. De la función número 34, delitos y capitales, tenemos lo siguiente. Génesis 9:6. El que derramare sangre del hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. La ley de Dios establecida en las Escrituras era la estructura gobernante de Israel. La palabra de Dios estableció todo el sistema de gobierno con todas las cosas girando en torno a las Escrituras y la casa de la fe. En las leyes de Dios hay una lista de mandamientos de muerte que se conocerían en el lenguaje legal actual como crímenes capitales. Crímenes castigados con la muerte capital, como lo llamamos, se deriva del latín y significa la cabeza, como en la parte más alta del hombre. El diccionario de Noah Webster de 1828 define capital como castigable con la pérdida de la cabeza o de la vida, castigable con la muerte. Los mandamientos de muerte o los crímenes capitales de las Escrituras son crímenes contra la sociedad en general. Estas leyes fueron y son perfectas. Estas directivas fueron escritas por Dios para que los hombres mortales que buscan a Dios puedan tener un mínimo de paz y justicia en un mundo caído e infectado por Satanás. En conjunto, es vergonzoso para la fe ver a cristianos confesos huir de las directivas de la Biblia sobre la pena capital, intentando crear un Dios del tipo de las calcomanías de caritas sonrientes. Las palabras de Dios son verdaderas y todas justas, y no deberían ser revisadas por aquellos que intentan parecer gentiles, sofisticados e inteligentes. Existe cierto debate en torno a la cuestión de la ley del Antiguo Testamento y el cumplimiento del Nuevo Testamento. Una buena regla general sobre la ley sería: 1. La ley se cumple en Cristo, como el sacrificio de sangre, o se traslada al Nuevo Testamento, como no matarás. 2. La gran mayoría del mundo no puede disfrutar de los beneficios del cumplimiento porque no han nacido de nuevo. 3. Cualquier país que observara la ley de Mosaica, como los mandamientos que gobiernan la conducta moral y las leyes dietéticas, se beneficiaría enormemente. Una breve lista de mandamientos de muerte o crímenes capitales castigados con la muerte incluiría asesinato, violación, robo, adulterio, homosexualidad, bestialidad, brujería, idolatría, blasfemia. En 1972, la pena capital fue prohibida en los Estados Unidos, pero la Corte Suprema la restableció en 1976. Durante la abolición de la pena de muerte en los Estados Unidos, la tasa de asesinatos aumentó un 100%. Human Events publicó la siguiente declaración de J.L. Jones: la idea de que la pena capital no disuade a nadie no explica el rápido aumento en los homicidios en los Estados Unidos mientras la pena de muerte estaba prácticamente prohibida. Disuasoria o no, elimina efectivamente la posibilidad de un delito reincidente. En cuanto a los delitos reincidentes, el siguiente extracto es de la Standard Law Review de 1988. De los aproximadamente 52,000 presos de prisiones estatales que cumplían condena por asesinato en 1984, se estima que 800 de ellos habían sido condenados previamente por asesinato y habían matado 821 personas después de sus condenas anteriores por asesinato. Ejecutar a cada uno de esos reclusos habría salvado 821 vidas. Fin de la cita. El mandamiento de Dios sobre la pena capital es correcto. Un estudio en particular muestra que los delincuentes convictos, en una proporción de 5 a 1, creen que la pena de muerte los disuadiría, de asesinar a sus víctimas. Según la declaración de la campaña de la ACLU por la pena de muerte, según informó The New American, una revisión de las sentencias de pena de muerte durante un periodo de 23 años encontró una tasa de error nacional del 68%. The New American respondió a este estudio de la siguiente manera. Corrección. Los principales medios de comunicación informaron acríticamente sobre este estudio de la Universidad de Columbia, muy publicado cuando se publicó por primera vez en el año 2000. Pero Reg Brown, de la oficina del gobernador de Florida, lo desmintió. El estudio define error para incluir cualquier asunto que requiera una revisión adicional por parte de un tribunal inferior. Sin embargo, utilizando la definición engañosa de los autores, el estudio concluye que 64 casos posteriores a la condena en Florida estaban plagados de errores. Aunque ninguno de esos casos de Florida se resolvió en última instancia con un veredicto de no culpable, un perdón o una desestimación de los cargos de asesinato, Brown señaló que incluso la anulación política de los casos de pena de muerte se sumó a la cifra. las casi 40 condenas a muerte que fueron revocadas por la Corte Suprema de California durante el mandato del activista liberal Rose Byrd son tratados como casos de error, cuando de hecho podría decirse que hubo un sesgo ideológico en juego. Paul G. Castle del Wall Street Journal explicó cómo la cifra del 68% es engañosa. Después de revisar 23 años de sentencias capitales, los autores del estudio, al igual que otros investigadores, no pudieron encontrar un solo caso en el que se ejecutara a una persona inocente. Por lo tanto, la tasa de error más importante, la tasa de ejecuciones erróneas, es cero. Una vez más, el artículo de The New American abordó las afirmaciones de que la pena de muerte es racista. Dice, la afirmación de que la pena de muerte afecta injustamente a los negros y a las minorías es un fraude deliberado. La mayoría de los ejecutados desde 1976 han sido blancos, aunque los criminales negros cometen una pequeña mayoría de asesinatos. Si la pena de muerte es racista, está sesgada contra los asesinos blancos y no contra las personas negras. El mandamiento perfecto de Dios en este mundo imperfecto hace al menos lo siguiente. 1. Disuade el asesinato. 2. Las familias cuyos seres queridos han sido asesinados ven escrito el capítulo final de su terrible experiencia y el libro se cierra. Y 3. La sangre inocente es contada ante Dios. El Dios de la Biblia es perfecto y sus juicios son verdaderos. El mandamiento de la pena capital es otra prueba de que Dios lo es. Y finalmente la función número 35, el arco iris, tenemos lo siguiente. Génesis 9, del 11 al 13. Y estableceré mi pacto con vosotros y no será exterminada ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, por perpetuas generaciones. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Hace un año, Gad Semeace publicó un artículo llamado Un paraíso tropical increíble en esta serie de Génesis. En Génesis 1, de 6 al 8, la palabra de Dios describe la creación de un dosel o capa de agua que rodeaba la tierra, situada arriba del cielo. Una verdad fenomenal inspirada por Dios. O la cubierta de agua llovió sobre la tierra en los días de Noé. Ciertamente existe un dosel de agua. Los científicos creacionistas han teorizado sobre los resultados de tal dosel, respondiendo a la pregunta, ¿qué veríamos? En el artículo mencionado abordamos el dosel de agua y también presentamos el arco iris. El arco iris al que Dios llama la señal del pacto es el puente entre el diluvio que puso fin al mundo, la misericordia de Dios y el nuevo comienzo de la tierra. En la serie de Génesis llegamos al arco iris. Los redimidos volverán a ver el arco iris. Apocalipsis 4, de 2 al 3 nos dice, y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado sobre el trono. Y el parecer del que estaba sentado era semejante al jaspe y a la piedra de sardonia, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. En Génesis 9, Dios ve su arco iris en la nube y recuerda su pacto con el hombre y la tierra. Y al vislumbrar la eternidad, se sienta en su trono con el arco iris a su alrededor y recuerda con certeza su pacto, la gracia eterna con los redimidos. Es muy reconfortante. Durante los 1656 años que precedieron al diluvio mundial en los días de Noé, las cosas eran radicalmente diferentes a como son hoy, y una de las principales diferencias era un dosel o cubierta de agua que existe sobre el cielo o firmamento. Es importante enfatizar que antes del diluvio de Noé no hay registro de lluvia. Génesis 2, del 5 al 6 nos dice, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombre, para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Dios regó la tierra con un vapor. El primer registro de lluvia es en los días de Noé, cuando Dios abrió las ventanas del cielo. Ten en cuenta que la señal del pacto que Dios le dio a Noé, que le aseguró a Noé que no volvería a destruir toda la tierra con un diluvio, fue un arco iris. Un arco iris parece ser algo que Noah nunca había visto antes. En su libro de estudio del Dr. Henry Morris, señala lo siguiente sobre el arco iris. 9.13 mi arco. El arco iris, que requería pequeñas gotas de agua en el aire, no podría formarse en el mundo antediluviano, donde la alta capa de vapor impedía la lluvia. 2.5. Después del diluvio, el hecho mismo de que la lluvia sea posible ahora hace imposible una tormenta mundial, y el arco iris en la nube se convierte así en un recordatorio perpetuo de la gracia de Dios, incluso en el juicio. El 12, lo cubierta de agua cuya cayó sobre las tierras. Según un científico, una cubierta de agua de esa magnitud habría tenido beneficios muy poderosos. Uno de los beneficios habría sido el efecto invernadero, haciendo que el mundo entero fuera tropical. Por ejemplo, si tuviera un invernadero, podrías tener temperaturas tropicales adentro y temperaturas frías afuera. Entonces, el dosel de agua que Dios describe en la Génesis habría proporcionado una suave temperatura tropical como uno de sus beneficios y habría abarcado a todo el mundo. Cada día habría tenido un hermoso cielo de foto como de postal, sin lluvia y sin nubes. Sin embargo, inmediatamente después de que Dios abrió las ventanas del cielo y llovió el dosel de agua, el efecto invernadero terminó y los polos norte y sur se congelaron de inmediato. Según un escritor científico de AP, citó, las gélidas regiones árticas eran tan templadas como la Florida actual hace unos 90 millones de años. Según investigadores que encontraron fósiles en el norte de Canadá de un animal parecido a un cocodrilo. El escritor científico de AP tenía razón a medias. ¿Temperaturas cálidas? Sí. ¿Hace 90 millones de años? No. Muchos de los críticos de Dios que no estaban conscientes de los beneficios del dosel de agua han ridiculizado las vías tremendamente largas de aquellos que vivieron antes del diluvio de Noé, antes del fin del dosel de agua. Matusalén, el hombre bíblico más añejo que jamás haya existido, alcanzó a la edad de 969 años. La esperanza de vida promedio antes de Noé eran de 911 años, o 13 veces más de lo que vivimos hoy. Imagínate vivir en una atmósfera tropical perfecta, aire perfecto, agua perfecta, dieta perfecta, sin los efectos dañinos del sol. El resultado obvio sería una vida muy larga y saludable. 13 veces más. El famoso historiador Flavio Josefo, que escribió poco después de la vida de Cristo aquí en la tierra, registró la duración de la vida de los antiguos hasta los 1000 años. Se refiere directamente a historiadores antiguos como Anetón, Veroso, Mocus, Esteaeus, Jerónimo, Hesiodo, Hecateo, Elánico, Acusilao, Éforo y Nicolao, quienes testifican de estos periodos de vida fenomenales. Si aún un promedio de 912 años te parece demasiado fantástico, considera que un teórico científico actual afirma que una persona viva hoy en día vivirá 1000 años gracias a la ciencia médica. El dinosaurio es un reptil y hace algo que nosotros no podemos hacer, nunca deja de crecer. En A Field Guide to Reptiles and Amphibians, una guía de campo para reptiles y anfibios, que forma parte de la serie de guías de campo Peterson, patrocinado por la Sociedad Nacional de Audubon y la Federación Nacional de Vida Silvestre, encontré la siguiente declaración. Tamaño. Los reptiles y anfibios pueden seguir creciendo mientras vivan rápidamente al principio, pero más lentamente después de la madurez. Por lo tanto, en muy pocas ocasiones se pueden encontrar ejemplares gigantes. Fin de la cita. Entre más edad tiene, más grandes se vuelven. Ten en cuenta que antes de que se eliminara el dosel de agua, la esperanza de vida era de un promedio de 13 veces más larga que la de hoy en día. Recuerda, el aire era puro, el agua limpia y la dieta casi perfecta. No había rayos dañinos del sol y la esperanza de vida era 13 veces más larga. Considera la iguana china actual, que crece hasta 12 pies de largo. Supongamos que antes del diluvio, en un entorno casi perfecto, la iguana habría vivido 13 veces más. Y como nunca deja de crecer, se volvería 13 veces más grande. Esa iguana china sería 156 pies de largo y unos 3 pies de altura. Dinosaurio, terrible lagarto. El dinosaurio es simplemente un lagarto gigante que fue creado por Dios en el mismo lapso de 6 días que el hombre. Es cierto, el reptil nunca deja de crecer. Al principio rápido y más lento a medida que envejece. Este no es un ejemplo perfecto, pero ilustra el sentido de la vida antes del diluvio. Gadsden Mansell extrajo varias funciones que indican la existencia de un clima tropical incluso en el polo norte. Por ejemplo, Purdue University News informa lo siguiente. Los modelos no logran explicar otro hecho desconcertante. La diferencia de temperaturas entre el polo norte y el ecuador hoy es de unos 45 grados centígrados, o sea, 113 grados Fahrenheit. Pero la diferencia parece haber sido mucho menos durante el periodo de tiempo del máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. De lo contrario, habría sido demasiado caluroso para que la vegetación sobreviviera en latitudes ecuatoriales. Aún no hemos explicado por qué los trópicos se mantuvieron fríos, dijo Uber. De alguna manera tenemos que explicar cómo se pueden calentar los polos hasta 23 grados Celsius, 73.4 grados Fahrenheit, sin que los trópicos suban al menos a 50 grados o 122 grados Fahrenheit, que son 10 grados demasiado calientes para que las plantas realicen la fotosíntesis. Dijo que las implicaciones son preocupantes porque los modelos actuales pueden estar proporcionando predicciones optimistas. Los modelos actuales subestiman la temperatura de los polos en ese entonces, lo que indica algo inquietante, que los modelos en todo caso no son lo suficientemente sensibles a los gases de efecto invernadero, dijo Huber. Al mismo tiempo, es posible que otras fuerzas, además de las concentraciones de gases de efecto invernadero más altas de lo normal, estuvieran involucradas. De lo contrario, no podemos explicar cómo los trópicos mantuvieron condiciones habitables. Fin de la cita. Los científicos están desconcertados. ¿Cómo puede ser esto? La respuesta, por supuesto, está registrada en el libro de Dios, en particular en Génesis. El investigador de Purdue, Huber, estaba en el camino correcto cuando dijo, al mismo tiempo es posible que otras fuerzas estuvieran involucradas. El doctor Snelling escribe en su libro El diluvio del Génesis revisitado. Si existió un dosel de vapor antidiluviano, las simulaciones por computadora corroboraron la afirmación de que, bajo condiciones climáticas de dosel, es muy probable que no hubiera llovido sobre la superficie terrestre antes del diluvio. De hecho, existe consenso en que, bajo condiciones climáticas de dosel, la superficie terrestre había estado regada por vapor, tal como se afirma en Génesis 2:6. Descrita como ascendiendo desde la Tierra, se ha insinuado que estos vapores podrían haber debido al proceso de evaporación de las superficies terrestres y acuáticas en la Tierra antidiluviana. Fin de la cita. Por supuesto, esto nos lleva una vez más al arco iris. Ten ánimo, hijo de Dios. La palabra de Dios es la verdad infalible. ¡Qué libro tan hermoso! Dios dijo en Génesis 9 del 18 al 19, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Dios dijo en Génesis 9, del 1 al 2, y bendijo Dios a Noé y a sus tres hijos, y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, y el temor y el pavor de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave del cielo, y sobre todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. Dios dijo en Génesis 4, 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El hombre dijo, si Dios y eso, si realmente existe un Dios, escribió la Biblia, ¿por qué Génesis, el primer libro, no nos deslumbró con verdades inspiradas por Dios? Ahora tú tienes el registro.